Kiko Barroso. Roscas y cotufas.
En este 13 de febrero nos unimos a la UNESCO y a miles de emisoras de radio para desearles un buen Día Mundial de la Radio en torno al tema de la diversidad. Más información en www.diamundialdelaradio.org.
La estación radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona.
Hoy lo han escuchado, sigue siendo 13 de febrero. Celebramos el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012. Se trata de un día para celebrar la radio como medio y también un día para promover a través de las ondas el acceso a la información, a la libertad de expresión y también para impulsar que todas las voces se expresen, estén representadas y también sean escuchadas. Este año también es un día para reivindicar la diversidad, un adjetivo que define a la radio a la perfección, la diversidad. Y en Roscas y Cotufas nos hemos convertido y nos hemos vestido de largo para celebrar nuestro día porque somos radio.
Soy a la vez única y múltiple.
Puedo tanto apasionar como dividir.
Me parezco a ustedes
y los reúno.
Destaco las diferencias
y me enriquezco con todas ellas.
Soy de todos los colores
y de todas las culturas.
Visible como invisible.
Soy un vínculo entre ustedes.
Soy la diversidad.
Soy la radio.
Somos la diversidad. Somos la radio.
En este Día Mundial de la Radio, la UNESCO y su emisora de radio local se comprometen a lograr que la diversidad esté siempre muy presente en la radio. Más información en www.diamundialdelaradio.org.
Aquí. Y es que estoy dando órdenes aquí a mi compañera Gira Redondo, que ya está como pendiente de su móvil, porque claro, ella es nuestra tuitera y está pendiente ya de grabar sus imágenes, porque nos hemos convertido en la radio que un poquito se ve. Y es que diversa, tal y como también reza este año la UNESCO, vendiendo a la radio, diversa también es nuestra mesa de invitados en esta tarde. Agustín Padrón, de Ser Las Palmas, durante 24 años fue la voz del Hoy por Hoy matinal en Ser Canarias. Hay que sumarle además hasta llegar a los 31, el primero de la mañana en Radio Canarias, Antena 3, esa radio donde además nos conocimos. Agustín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Te acuerdas?
Las campanitas de la SER, ¿no? Sociedad Española de Radiodifusión.
Qué recuerdos, ¿no?
Sí. Bueno, yo lo veo todos los días. Tú, o sea, los recuerdos son tuyos.
Oye, pero fíjate que nos conocimos en aquella época de Radio Canarias Antena 3 y tú siempre de mañana, despertándonos contigo.
Sí, señor. Ahí estábamos abriendo la radio, alguien tenía que abrir. Me tocaba a mí con la llave y tal, y encendiendo la luz y ese tipo de cosas. Y unos cuantos añitos, y como bien decías, de Radio Canarias Antena 3 antes, y de incluso algún programa por ahí, a ver si se puede recuperar, porque con eso del ataque informático se nos ha quedado un poco parada la cosa, pero no pude traer la nave de la fortuna de un día donde había un colaborador que se metió en el barrio de San Roque buscando concursantes, del que no voy a decir cómo se llama, pero que lo tengo aquí al lado.
Alguna vez hablaremos de ello. Déjame que saludemos a Juan Carlos Ata, de Radio ECA, 16 años en diferentes programas, y en dos semanas va a ser adjunto a la dirección. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues muy bien.
Mucho más que una sintonía, porque ECA es un poquito como la madre de todas las radios aquí en Canarias.
Sí, yo creo que es un poco la casa de todos, eso sí. Desde luego. Y yo, como tú decías antes, pues intentando a ver cómo se lleva esto de echar de menos la radio, porque llevo 16 años ahí y ahora en un par de semanas pasar a otras responsabilidades que ya no tienen que ver con el micrófono, Pues un poco de luto, ¿eh? No te creas.
Vas a estar adjunto a la dirección, vamos a tener que dejarte el currículum, quién sabe, ¿eh?
Bueno, no sé. Tú sabes que los adjuntos son siempre, me decían el otro día un amigo, decía, el que se come los marrones, ¿no?
Es el que trabaja. Adjunto es el que curra, ¿eh? Ya te digo yo, ¿eh?
Sí. Bueno, en esa estaremos y bueno, con ilusión, porque siempre que uno cambia de actividad y es para intentar aportar lo que uno sabe, pues con ilusión, pero también con... La radio ha sido mi vida, desde los 18 años hasta ahora. Pues ha estado toda la vida ahí y ahora vamos a ver cómo se sobrelleva esto de no estar todos los días en la radio.
Una mesa diversa es nuestro siguiente también invitado, Sergio de la Rosa, de Radio Nacional de España en Canarias. Conduce desde hace 15 años el programa Canarias Mediodía. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Kiko. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
15 años al mediodía en Canarias.
Eso no es nada,
escucha.
Radio Nacional de España.
Ahora debería decir yo de Canarias Mediodía. Y entramos. ¿Qué tal? Feliz Día de la Radio a todos.
Eso.
Aquí estamos. Feliz Día de la Radio y gracias por la invitación, Kiko.
Oye, 15 años también es casi toda una
no
vida.
No es nada. No, para un programa que tiene 48 es muy poquito.
No, es un montón eso. No,
es muy poquito para una historia tan larga, además. Yo siempre digo que uno de mis predecesores, que es Fabri Díaz, que está en una institución en Tenerife y en Canarias en la radio, ya felizmente jubilado, él cumplió el récord de llevar las riendas de Canarias Mediodía durante 27 años. Yo espero no llegar a tanto, a lo mejor. Digo porque vengan otros retos, pero feliz. Pero ya es una singladura, de 15 años. Claro que sí.
Seguimos conociendo a compañeros que también son amigos. Santiago Morollón, de COPE Canarias, conduce Mediodía Canarias desde 2008, camino de 12 años. Escucha. Sonido de COPE, ¿eh?
Muy buenas tardes, Kiko. Casi parecía que sonaba el sonido de la Warner Bros. Cuando iban a aparecer los dibujos animados.
Yo no quería decirlo.
Los dos primeros segundos parecen iguales.
Oye, pero se parece mucho el nombre de un programa al de otro. Y aquí, aquí no ha habido denuncias de momento.
Yo estoy por hablar con Sergio y que nos intercambiemos de vez en cuando.
Podríamos,
por las vacaciones y tal. Y estos casos, y los días libres. Pero no hay ningún tipo de problema.
Oye, camino de 12 años con nosotros ya...
Y todos los que hagan falta, Kiko. Sí. Yo la verdad es que aquí feliz como pocas veces he sido.
Y además contando siempre cada día sobre todas las noticias y por toda Canarias.
Sí, desde luego. Y además también como pasaba con Agustín, a primera hora de la mañana, ya estamos por allí, desde las 6 de la mañana y pues hasta las 2 de la tarde, que es básicamente cuando acaba ese mediodía en Canarias. Entonces, siempre hablamos en la radio de que el grueso de la información, el 90%, 85% pasa por la mañana. Así que, bueno, pues me toca en este caso, sobre todo, orientar el día y contar lo que está pasando.
Yo siempre digo que la tarde es residual, pero la tarde...
¿Qué no?
La tarde es muy fiel, la tarde es residual.
La tarde es para ti, Kiko. Que para eso estamos aquí, que por cierto, enhorabuena, que eres tú que nos ha convocado a esta iniciativa que nunca se ha hecho.
La tarde es muy fiel, pero la radio es mañana y es informativa. Eso es así, pero la tarde tiene por contra que es muy fiel. Quien escucha la radio por la tarde te quiere mucho y por la mañana te informa y dice, oye, que me desperté contigo. Y Agustín te dice, lo siento. Es como muy habitual. Me queda por saludar a otro Sergio. Sergio Miró, de Onda Cero, conduce Más de Uno Canarias desde 2003, camino de 17 años, pero con otros nombres.
Sí, hemos ido mutando. ¿Qué tal, Kiko? Y hola a todos,
Sergio.
Los compañeros.
Onda Cero Radio.
Mira, esto no lo había oído en mi vida, te lo prometo.
Es que esto era al principio de Onda Cero.
Seguro que es Onda Cero 91.
Esto era cuando era Onda Cero 0.
Sí. Yo ya estoy en Onda Cero 2.1 o algo así, me parece. Pero efectivamente, sí, son un montón de años, pero cuando estabas preparando este programa, por el que yo también te doy la enhorabuena, me decías, ¿y entonces, Sergio, tú desde cuándo? Yo digo, es que no tengo ni idea, porque yo no llevaba la cuenta.
Pero me diste un dato llamativo.
Si quieres lo podemos compartir.
Cuéntalo, porque está guay.
Sí, porque yo no sé los compañeros, pero a mí ya llega un momento que, de tantos invitados que tenemos, tantas cosas que contamos todos los días, se me mezcla y mi visión del tiempo en la radio no tiene que ver con la de cualquier otra persona, porque veo a alguien, digo, sí, tú estuviste en el programa, ¿no? Y a lo mejor le digo, estuviste hace un mes, ¿qué dices? Estuve hace 2 años, ¿no? Sí. Claro, tú estás en la misma mesa y la gente enfrente tuya va variando y a veces me distorsiono. Y para decirle a Kiko, la otra vara de medir a veces es los mandatos de los políticos. Entonces él me dijo, ¿cuándo entraste en Onda Cero? Digo, ¿cuándo empezó Pepa Luzardo a ser alcaldesa? Porque me acordaba que la primera convocatoria de calle a la que salí fue de las primeras que dio ella como alcaldesa. Digo, pues por ahí.
Junio de 2003.
Pues mira, más o menos, pues en septiembre del 2003, algo así.
Oye, que tuve que mirar en Google, ¿Pepa Luzardo alcaldesa?
Yo creo que la única persona que no lo tendría que mirar en Google es la propia Pepa.
Ella. Bueno, yo presentaba el Día Mundial de la Radio como también este año la convocatoria categoría habla de diversidad. Esta, por tanto, es una mesa diversa. Decíamos que, le preguntaba a Agustín, que yo sé que era un poquito como Google, porque yo los años que trabajamos juntos, así le refería. Aquí en esta casa, nuestro Google es José Luis Díaz, que es con quien nos despertamos siempre cada mañana.
Siempre nos ponen por la mañana, o sea que no.
¿Es la radio diversa? ¿Creen ustedes que estamos teniendo, con el paso de los años, en la diversidad? ¿La diversidad se pone de manifiesto también en nuestra programación, en nuestros contenidos, en nuestras entrevistas? ¿Qué opinión tienen ustedes?
Yo creo que en cuanto al enfoque, sí, es muy diversa, porque cada uno de nosotros hacemos un producto informativo que no tiene que ver los unos con los otros, aunque el esquema, es verdad, el contenido, por así decirlo, el continente, mejor dicho, es muy similar. Este es un programa al que tú conduces, por ejemplo, un magazine de tarde, como lo tiene Onda Cero, como lo tiene SER, Radio Nacional y también ECA, así como la COPE. Igual que tenemos un matinal, igual que tenemos un líder de la mañana, alguien que hace la linterna. Entonces, en ese sentido, la estructura es parecida, porque yo creo que de alguna forma la experiencia nos hace a todos ir hacia las fórmulas de éxito, hacia lo que funciona. Pero yo creo que la magia de la radio está en esa persona que habla, en ese contenido, esa interpretación y esa visión que cada uno le sabe dar. Yo creo que ahí está la clave y el éxito de este medio de comunicación.
Totalmente de acuerdo. Y es más, es verdad que funcionamos desde hace muchísimos años con grandes formatos, ya sea mañana, tarde o noche, grandes programas contenedores. Uno, como él dice, la impronta que le ponemos cada uno, que es fruto de nuestra personalidad. Y es verdad aquello de que el micrófono nunca miente, y muchos de nosotros lo volcamos, más allá de ejercer la profesión, lo volcamos, porque traspasa. La voz, yo creo que es de lo más personal que podemos tener cada uno, y eso se nota, y muchos oyentes te lo dicen, pero si eres igual que delante del micrófono. Digo, efectivamente, en cuanto a la voz, sí, y en cuanto al alma que le ponemos, el alma es muy importante. Dicho eso, también es que la radio, y en estos grandes formatos, tiene una gran ventaja, que cada día es nuevo. Es decir, aunque funcionemos con secciones, contando historias, contando entrevistas, no hay dos entrevistados iguales, cada historia es diferente, cada día todo desaparece, porque es arte efímero, hecho así, cada día desaparece, y cuando se vuelve a encender el piloto rojo al día siguiente, completamente, el espectáculo es completamente distinto.
Juan Carlos,
nosotros, dentro de esta diversidad, creo que somos un poquito más diversos todavía, porque nuestro producto es doble. Por un lado, nosotros nacimos como centro de educación para personas adultas a través de la radio, pero al mismo tiempo también, desde el minuto uno, éramos y somos medio de comunicación. Por lo tanto, ofrecemos dos productos, por decirlo de alguna forma, en el día a día a nuestras audiencias. El alumnado que escucha la clase y que sabe cuándo quiere escuchar su clase, ya hoy en día pues la descarga fundamentalmente de internet. Y luego, por otro lado, está la audiencia de Radio ECA, que escucha un programa que es un magazine también, que es un poco distinto en cuanto al ritmo del resto de las radios, que son radios que están más pendientes de la inmediatez, de la noticia, de última hora. Nosotros vamos un poquito más lentos, porque nosotros, al ser la mayoría, tener esa visión de información, pero también de docentes, nuestra intención es contar y explicar la actualidad, pero con un poquito más de calma, de profundidad, porque no tenemos esa espada de Damocles todos los días del tiempo, de la publicidad. Entonces nos podemos permitir ir un poquito más lento, y bueno, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero sí, en esa diversidad sí creo que somos un poquito distintos, ¿no?
Y hay un hombre, lo compartí con Kiko también, de los años de compañero. Yo, una de las cosas que tengo metidas en la memoria es, en pleno desierto en el Sáhara, irnos a una emisora que había chiquitita, que emitía pocas horas porque no tenían electricidad, en uno de los campamentos de refugiados, y lo que estaba sonando era Radio ECA. Estaban con las clases de Radio ECA sonando en castellano en aquel campamento, ¿no?
Es que nosotros nos fuimos del Sáhara cuando tuvo lugar la salida de España de allí, ¿no?
Y a raíz de ECA, y perdón, compañeros, yo creo que de los pocos formatos, bueno, yo creo el único que conozco formato como tal, por supuesto, el proyecto ECA, con lo que implica radio, es portable totalmente. Como están demostrando, el proyecto ECA, como ha ido sembrando, ¿verdad? Esa idea en distintos puntos de España.
Nos queda Sergio, pero fíjate que esa A de ECA llegó a decirse la A de África.
De África, correctamente.
Pero nos queda la opinión de Sergio si también esa diversidad de la radio.
Yo creo que sí, en realidad, bueno, esto de hablar el último, repito argumentos, pero que me sumo a lo que han ido diciendo
los
compañeros.
Luego serás el primero.
No, tú tú pones el orden que quieras, que para algo hoy eres el jefe, Kiko. Que digo que efectivamente, o sea, al final todo responde a la personalidad de cada uno que esté con el micro. Tiro también de anécdotas ahora que estamos así como con cuentos de abuelo cebolleta, de los primeros jefes que tuve, en los primeros programas que hacía, como que uno que se quería aferrar al ideal del presentador que uno tiene en la cabeza, de cómo tiene que ser un presentador, y eso me lo acabaron corrigiendo. Me decía, Sergio, tú tienes que ser tú. Y porque a lo mejor estaba interpretando una especie de papel de Sergio como presentador, ¿no? Y creo que esa lección la he intentado llevar, y yo creo que todos nosotros la tenemos muy claro. Y en base a ese ser nosotros, van apareciendo programas totalmente diferentes, aunque estemos hablando de los mismos temas, aunque todos estemos más o menos, si hablamos de información, pues todos tendemos a lo mismo. Es la realidad local o regional que estamos contando, pero luego lo bonito y la magia es que somos diversos, porque cada uno de nosotros somos un mundo y lo vamos a enfocar de maneras diferentes también, ¿no?
Miren, hoy día de la radio queríamos hacer un guiño especial también a la diversidad. Hay radios públicas, hay radios privadas, de generalistas, temáticas, locales, internacionales. Pero también hay radios comunitarias, radios de buscar y de dar la voz a personas que viven en ellas, que les permiten hablar de lo que les preocupa, de sus tradiciones, de su cultura, de su vida. Así es Amazondas. Imagino que conocen y que habrán oído escuchar de este proyecto que ha puesto en marcha la periodista Fátima González Donado. ¿La conocen? Esta compañera que además llegó a hacer prácticas y a trabajar en Cadena SER en Madrid. Fátima González Donado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, pues ya te ha contado mi compañero Fernando González que esta iniciativa de encontrar aquí, de unirnos con estos compañeros de la radio, ha partido de su iniciativa. ¿Cómo estás, lo primero, en este Día Mundial de la Radio?
¿Cómo qué, perdón?
¿Cómo estás en este Día Mundial de la Radio? ¿Qué tal estás?
Bien, muy emocionada, ¿no? También lo vivo de una manera diferente, porque como decías, he trabajado en la radio, he trabajado en la SER, y se vive de una manera distinta. De repente ahora estoy con un proyecto entre manos en Perú, que creo que nunca lo había imaginado, en la selva peruana, al lado del río Amazonas, montando, ¿no?, este proyecto de radio, viendo todos los procesos que le acompañan también.
Oye, pero fíjate que
contentísima.
Que cuando nos propusimos hacer este encuentro de radio, de repente me di cuenta que a todos los compañeros que habíamos invitado éramos hombres. Y digo, ¿pero qué nos está pasando? ¿Por qué tiene tanto género masculino cuando la profesión está llena de mujeres licenciadas en periodismo? Y eres una mujer, además, absolutamente emprendedora. ¿Quiénes o qué te llevaron a dejar Madrid, un trabajo con un contrato indefinido, con amigos, con rutina, para plantarte en el Amazonas peruano y montar una radio en medio de la selva del Amazonas?
Pues yo creo, fíjate, que fue escucharme, ¿no? Que hay momentos en los que vivimos a toda velocidad y tenemos nuestra rutina y nos gusta, ¿no? Porque a mí me gustaba mi trabajo en Madrid muchísimo. Trabajaba en Nitro, en una productora de televisión. Estaba feliz en un proyecto precioso. Pero bueno, vas sintiendo otras necesidades, ¿no? Otras, querer aprender otras cosas, probarte también. Creo que la decisión que tomé iba mucho de creer en mí, de creer en mis sueños, en las ideas que tengo y en pensar que se pueden cumplir, que las puedo llevar a cabo, y al menos querer hacer ese movimiento e intentarlo, porque si no, me iba a pesar. Siempre he querido pasarme a la cooperación, hacer voluntariados y haber encontrado, porque es lo que siento que ha pasado, ¿no? Y que he hecho, que es haber encontrado dentro de los proyectos sociales, dentro de la cooperación, un proyecto de comunicación, que al final es lo que a mí me gusta, porque me apasiona el periodismo y estoy enamorada de la radio. Bueno, pues un proyecto comunitario, ¿no? Una radio, naturaleza, y haciendo, sí, un sueño realidad también. No sé, creo que cuando crees en algo fuerte y te escuchas, claro que te da miedo dar pasos, claro que te da miedo dejar un trabajo, no saber lo que va a venir, contárselo a tu familia, a tus amigos, como de repente no romper con todo eso, pero cuando quieres, lo haces. Hmm. Es que simplemente hacerlo, ¿no?
Compañera, muy buenas tardes, enhorabuena.
Hola, buenas tardes.
Sobre todo por Gracias. Ese ímpetu que te lleva a romper fronteras y a irte a un sitio como el Amazonas. La verdad es que yo formo parte de la mejor tradición del periodismo, eso de romper la redacción y ir a contar una historia lejana y totalmente distinta. Yo, por curiosidad, en tu último programa de radio, ¿qué contenidos has metido? Ábrenos una ventana al Amazonas, cuéntanos de qué tema se habla allí.
Bueno, pues mira, te cuento y te actualizo además una información que estamos dando estas últimas semanas, porque estamos en proceso ya de crear el estudio. Lo que hemos hecho en los primeros 3 meses ha sido pues entrar en la comunidad, también a nivel personal, ¿no? La adaptación de vivir como ellos, sin agua, sin luz, con todas las limitaciones que tenemos de ir a la ciudad, de comprar diferentes productos de primera necesidad, y después, bueno, entrar a conocer la comunidad, ¿no? Que me conocieran, que vieran que yo quería conocerles, estar ahí y escucharles, ver de qué querían hablar, ver cuáles eran los problemas que les podían unir para aprender a denunciar, para aprender a luchar juntos, ¿no? Por un mismo fin. Entonces, hemos hecho un trabajo muy grande de mostrar cómo es el medio por dentro, ¿no? Entender que no solo es venir aquí a montar un estudio de radio, sino que ellos se puedan hacer conscientes de que el futuro la tienen que dirigir. Entonces, es un proyecto muy grande de empoderamiento. Entonces, te puedo contar, no la emisión, pero sí los reportajes que hemos empezado a hacer con las grabadoras, que ya nos han llegado de material. Por ejemplo, os cuento. Hay un compañero, Frank, que habla de la tala de árboles. Él se dedica a la madera, a construir, y nos cuenta cómo hace unos años, pues nosotros estamos viviendo al lado del río Amazonas. Entonces, para caminar hacia la selva tienes que meterte, ¿no?, hasta el centro. Y hace unos años pues caminaban 10 minutos y ahora tienen que caminar dos horas para encontrar madera. Nos hablan también, hay una compañera que le interesa mucho las plantas medicinales, ¿no? Aquí hay muchísima sabiduría, ¿no?, ancestral, y hay personas con un conocimiento increíble de las plantas, sobre todo las plantas que hay aquí en esta zona de Santa Clara. Bueno, pues hemos entrevistado, ¿no?, con esa compañera a varias personas del pueblo, que son un poco las que tienen más ese conocimiento de la contaminación del río, que es abruma bastante, es bastante impresionante, ¿no?, atravesar el Amazonas tan inmenso, ¿no?, en un bote de madera y en un bote colectivo, y ver cómo las personas de ese mismo bote, que son las personas que viven en las comunidades, tiran las botellas de plástico, se terminan un zumo y tiran una botella a la bolsa. No hay ningún tipo de conciencia en ese sentido, pero por otro lado también tiene a su favor que tampoco hay soluciones, no hay, en estas comunidades a las que solo se llegan botes, no hay un bote que venga de Iquitos, ¿no?, de la ciudad más cercana, para recoger toda la basura que se genera en las comunidades. Entonces, aquí los moradores o la queman o la tiran al río. Y esas son las dos opciones que se dan: la quema de plástico, que es bestial, de olor, de contaminación, y también la del río. Este es otro de los temas que estamos también con Rocío, con una compañera, llevando a cabo también, bueno, para que el pueblo también se conciencie, ¿no? Más, ¿no? En principio fue súper interesante cuando planteamos, hemos hecho y estamos haciendo tres talleres, uno de locución, otro de expresión emocional, ¿no?, más teatro para romper ahí barreras, y otro más de práctica. Y bueno, cuando planteamos el de práctica, ver cómo, ¿no?, que ellos entiendan también que tienen capacidad de crear historias, que porque esto sea un sitio pequeño y todos nos conozcamos, no nos conocemos tanto, porque es verdad que también es una sociedad muy cerrada, entonces no nos conocemos tanto, vamos a romper esas barreras que hay entre nosotros, vamos a descubrir qué personajes hay en el pueblo, vamos a sacar provecho de las personas que saben tanto, vamos a escucharlas, vamos a conocerlas más. Entonces ha despertado algo hermoso, ¿no?, en el que me he visto involucrada también. Y bueno, pues eso te cuento a tu pregunta.
Que sepas que Kiko ya te quiere como corresponsal en el Amazonas. Está dando vueltas ya.
Hola, compañera, yo soy Juan Carlos Ata de Radio ECA. El hermano de nuestro director es jesuita y lleva casi 20 años en el Amazonas compartiendo vida allí con diferentes tribus, y nos cuenta que la vida allí es muy intensa por... Primero porque el Amazonas es un lugar de mucha intensidad vital, pero también porque es un lugar de mucha intensidad en cuanto a los intereses que se mueven en torno al Amazonas. ¿Cómo es el día a día? No sé si cuentas en el día a día todo lo que tiene que ver con esa intensidad vital que tiene este pulmón del planeta.
Como te refieres un poco, es un lugar, son puntos energéticos, ¿no? Y este es uno fuerte, yo creo, la selva, porque es un contacto con la naturaleza súper fuerte. No sé a qué te refieres con intereses.
Sí, porque...
no entendí la pregunta.
Sobre todo por el tema de los intereses en cuanto a la deforestación del Amazonas, yeah, por las empresas que quieren avanzar en esa deforestación, y están los intereses, por ejemplo, con las tribus que habitan también en ese Amazonas,
sí,
¿no?
Sí, ya te entendí. Pues esta zona, claro, no está tan metida, no es una comunidad nativa, ¿no?, como la que imaginamos, ¿no?, cada vez que pensamos en indígenas o en comunidades nativas. Entonces, no vivimos tanto esa llegada de personas como yo, ¿no?, de fuera de la comunidad. Casi no llega turismo, aquí prácticamente no viene nadie, están absolutamente olvidados. Esa es la... lo más fuerte, ¿no? De darte cuenta, ¿no? De que aquí hay una posta médica que solo abre por las mañanas y cuando abre, porque la enfermera que viene, que tiene que venir de la ciudad en bote, hay veces que le mandan a hacer una formación a otro lugar y no mandan un sustituto. Y si ocurre algo, no hay ningún médico, ninguna enfermera en el pueblo, y si ocurre por la tarde, además ni siquiera tienes bote para poder ir a la ciudad porque solo funcionan por la mañana. O sea, eso es un poco ese olvido, ¿no? Es el que puedo vivir más. Y luego sí, la intensidad es un poco de vivir, porque vivimos en la naturaleza y con la naturaleza. Nos despertamos con el sol y cuando se va la luz se acabó. Y se puede tener un motor en su casa y lo puede encender, estupendo, pero que no tiene dinero para combustible y para comprar su motor, trabaja y vive pues con la luz de las velas, los niños haciendo los deberes por las noches, que se están estropeando la visión, tendrán problemas en un futuro porque por la noche tienen que hacer los deberes con la luz de una vela, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí vivimos, ¿no? Y la intensidad también. Aquí hay un proyecto impresionante que es Proyecto Iquitos, que es un proyecto que trabaja con los niños de Santa Clara. Tienen una escuela de educación libre donde juegan, donde reciben amor, donde descubren sus talentos, porque vienen voluntarios de todo el mundo que traen talleres de música, de costura, de pulseras, de baile. Entonces, de repente está despertando algo muy fuerte en los más pequeños. Y siempre, ¿no? Pensamos que el futuro está ahí, pero también pienso con Amazondas, que es el proyecto que hemos unido a Proyecto Iquitos, que gracias a ellas, haberlas conocido, estoy aquí montando este proyecto, es trabajar también con los adultos, ¿no? Y en esa reeducación, y que los niños son el futuro, pero esos niños siempre van a estar rodeados de adultos que les van a guiar y que van a ser sus ejemplos. Por lo tanto, hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los adultos e intentar que esa comunidad, ¿no?, salga adelante, se empodere, y el trabajo local, que es súper importante.
Dos curiosidades. Una, la comunidad, ¿escuchaban radio ya antes de que llegaran ustedes? Y otra, antes comentabas que les habían llegado por fin las grabadoras. Una cosa que aquí puede ser muy normal, ¿cuánto puede tardar ahí en llegar el material para poder montar una emisora de radio?
Un periplo. Aquí muy poca gente tiene radios en sus casas y aunque tengan radios, se sintonizan muy pocas emisoras porque estamos muy aislados y hay, como digo, mucha naturaleza y hay muchas antenas para poder repetir la señal. Entonces, bueno, escuchan, pero quizás digan cadenas de música, te diría, como dos o tres, y poco informativo. Y luego, sí, el tema del material fue un debate interno que tuve muy grande. Claro, os podéis imaginar que el proyecto desde el crowdfunding, ¿no?, gestionar dinero, repartirlo, presupuestar, pensar dónde lo compras, decidir mejor precios, bueno, de estar trabajando, ¿no?, en mi oficina, tener mi horario, de repente, sí, el emprendedurismo está muy bien, ¿no?, pero te encuentras con cosas que dices, oye, esto no me lo esperaba, sí.
Oye, yo prometo, respecto a eso, prometo no volver a quejarme por lo mucho que tarda a veces en llegarnos el repuesto del tóner para la impresora de la emisora, ¿eh?
Oye, Fátima, están en plena selva. ¿Se escucha la selva, sí, en la radio?
¿La estáis escuchando? ¿Me callo un poquito y la escucháis?
Venga, por favor.
El silencio de la selva hasta ahora.
Es que están echándose la siesta los animales.
Okay. Oye,
claro, no,
mira,
en la selva, si no me escucharía.
Mira, y ahora mismo, ¿qué estás viendo, Fátima? Ahora mismo, ¿cuál es tu vista? ¿Qué estás viendo?
Pues mira, ahora mismo tengo enfrente de mí un montonazo de árboles. Me he venido a la escuelita de la que os hablaba para poder hablar tranquila, porque en la casa vivimos con más voluntarios y quería un poco más de tranquilidad. Entonces estoy de una maloquita, que aquí las malocas son construcciones de madera que tienen el techo de hojas y el pico, son abiertas. Y veo también, bueno, pues aparte de columnas, veo dos iglesias, la bautista y la católica. Como os digo, eso, mucho verde, veo el colegio de los niños al fondo. Y el cielo muy nublado hoy, por suerte, porque estamos del sol hasta... Sí, es demasiado intenso aquí el calor. Pero bueno, sí, todo lo que veo es verde.
Fátima, te agradecemos un montón que nos hayas atendido en este ratito. Viva la radio y viva también esa radio, la que tú estás haciendo, próxima, cercana y desde luego inmediata. Un abrazo muy grande.
Un abrazo a todos y gracias por dar voz a proyectos así, por el apoyo siempre. Un placer hablar con todos ustedes.
Esto es una al tiempo del 1-2-3.
Esto es blanco y negro, ¿eh?
No, había color. Rojo y blanco,
además era, ¿eh? Exactamente, esos eran los dos colores. Yo no sé si la ONU tuvo en cuenta que era un día antes de San Valentín, el día 13, el Día Mundial de la Radio, porque al fin y al cabo, lo que nos une a la radio, tanto como profesionales como a los oyentes, es una especie de historia de amor. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienen ustedes de la radio? ¿Qué fue lo que les trajo y lo que les atrajo de la radio, Sergio?
Pues mira, mi recuerdo en realidad viene más por, evidentemente desde muy pequeño, yo era más aficionado a las radios musicales. Uh-huh. Acabé en radio convencional de un rebote muy, muy, muy curioso, pero justamente eso, mi vida estaba más centrada en la parte de la música y solamente cuando ya acabé dedicándome profesionalmente a la radio me di cuenta, eché la mirada atrás y recordé que yo le daba mucho el coñazo, y perdón por la palabra, a mis profesores de la época. En muchos exámenes les preparaba una especie de programas radiofónicos o cuando había que hacer una manualidad o algo, yo me inventaba eso, alguna cosilla que yo grababa e introducía cosas. Y dije, lo tenía delante mía y no me fui dando cuenta de esa pasión y de esa vocación, ¿no? Y la verdad que sí que luego ya, pues, siempre me ha enganchado la gente hablando, los programas de debate, las tertulias, siempre me gustaron las tertulias, la verdad. Y todos esos recuerdos, la verdad, que forman parte de ese esa radio que al final uno tiene en la cabeza. También recuerdo ser muy aficionado en mi época escolar al programa Arroz con Leche y ir en, uh-huh, en el Utinsa, era en aquel entonces, ¿no? Ahora es Global. Ir hasta mi colegio y partirme de risa yo solo con los cascos puestos, y evidentemente la gente no lleva muy bien eso de alguien que se ríe a solas en la guagua.
Ahora sí, porque ahora va con el móvil.
Ahora es bastante común.
No, ahora ya todos parecemos locos directamente, pero en aquella época todavía lo mío era una rareza, ¿no? O sea que al final lo que quiero decir es que yo no me di cuenta de que era una vocación, pero se estaba construyendo lentamente y sin remedio desde muy pequeñito, ¿no?
Es que yo creo que los magazines en Radio Fórmula funcionan muy bien. Yo siempre me acuerdo de las conservas Escalada, que era un programa de Cadena 100 que hacía Rafael Escalada, que hacía unos cuantos años que se jubiló. Y es que me partía de risa con ese hombre. Sí. Es que no podía con él. O sea, sí, yo tenía unos 13 años aproximadamente y todas las tardes le escuchaba mientras hacía los deberes. Y bueno, llegó un momento en que tuve que dejar de escucharle porque no hacía los deberes. No se podía hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Y seguro, Santi, que risa que la tele no te las podía provocar, es decir, no. Había algo ahí que era esa gente hablando por el micrófono, claro, que provocaba reacciones, al menos a mí me pasaba, con incluso Arús en aquel entonces tenía su programa televisivo y a mí no me parecía ni la mitad de divertido que el radiofónico.
Exacto, porque es mucho más auténtico, yo creo, desde mi punto de vista, y que me perdonen los compañeros de la televisión. Es que la radio es lo que tiene, al final no deja de ser una conversación entre una persona que habla y otra que escucha. Y eso es la vida pura y dura. No hay ningún tipo de artificio, no hay nada. Luego podemos guionizar, pero normalmente no es así en estos programas. Yo creo que ellos tienen un par de ideas y lo van encadenando, porque ya se conocen entre ellos en amiguetes y dicen, venga, vamos a cuajar aquí un potaje y nos reímos.
Tiene un punto de literatura, me explico. Juega la imaginación. Cada programa de radio y lo que se cuente en cada programa de radio, para cada oyente puede ser diferente. Y se está contando lo mismo. Es como cuando estás leyendo una novela y te estás imaginando la situación de la novela. En una película la ves. No cabe ese juego de la imaginación, la imagen, ¿no? Tiene otras ventajas. Pero esa, por lo menos, yo creo que la radio sí la tiene, ¿no?
Y esa imaginación, cuando tanto se habla de ¿y el futuro de la radio cuál es, verdad? Yo siempre digo que hay dos garantías. Una, la que dice la imaginación, que es la única forma de comunicación que apela a esa, a la imaginación de la persona que está al otro lado, que está a través del receptor. Y la segunda premisa que garantiza la pervivencia, yo creo que para siempre, de la radio es que, y de momento al menos, la tecnología no lo ha permitido, que sea de otra forma, sigue siendo el único medio de comunicación que te permite hacer tu vida diaria. Es decir, la televisión le tienes que prestar atención, tienes que tener una tele cerca, en un periódico tienes que pararte a leer. Hoy en día, incluso con los dispositivos móviles, quieres ver un vídeo por YouTube y demás, necesitas pararte y tenerlo. La radio no. La radio siempre puede estar de fondo, te puedes seguir duchando, haciendo la comida, atendiendo a los niños. Es una compañera. De momento es la única compañera, al menos el único medio de comunicación, que puede seguir acompañándote en la vida diaria, te digo, hasta que la tecnología lo cambie. Tengo una cosita nada más, y a raíz de la pregunta que hacías, esto es muy de... Lo último.
¿No iba a decir que puedes hasta conducir?
No, exactamente. Por ejemplo, eso no lo puedes hacer con un... Tanto dice, no, porque...
Aquí tienes candidatos de sobra, ¿eh?
Claro. Es lo único. Y yo creo que esa es la pervivencia. Y en cuanto a por qué nos dedicamos a la radio y los recuerdos, yo siempre digo eso de que yo me dedico a la radio por mi madre, por ejemplo. Y le habrá pasado mucho de escuchar la radio en casa. Yo siempre cuento, como ya soy muy mayor también, que estar eso de que te tenías que quedar en casa porque estabas enfermo, y claro, estabas en la habitación y oías la cocina, tu madre haciendo el potaje, y de repente oías aquella música de protagonistas y a Luis del Olmo decir... Uh-huh. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Yo me acuerdo siempre...
Buenos días, Ponferrada, buenos días,
exacto,
España.
Exacto, yo era una cosa que yo decía, qué importante tiene que ser este hombre para saludar a toda España. Y detenerme a escuchar y decir...
Los conoce a todos.
Totalmente. Sí. Y decir, y aquella teatralidad que tenía la radio, ¿no? Y que sigue teniendo, ¿no? Que es como si se levantara un telón y se despliega el mundo ante ti. Eso fue lo que me enamoró de la radio y creo que es lo que sigue enamorando a los oyentes cada día.
Yo tengo dos recuerdos y uno coincide con Sergio, y es que mi madre era una fiel oyente de Luis del Olmo. Y yo, como los sábados era cuando estaba en casa, porque de lunes a viernes por la mañana estábamos en el colegio, los sábados yo veía que mi madre desde por la mañana hasta que acababa el programa escuchaba a Luis del Olmo. Y yo observaba que había veces, había días, que ella dejaba de hacer lo que estaba haciendo y se quedaba delante de la radio escuchando buena parte del programa. Normalmente coincidía cuando había un atentado de ETA. Y yo la veía ya muy afectada, ¿no? Tengo en mente ver a mi madre llorando escuchando la radio con lo del atentado de Hipercor, ¿no? Y otro momento... más feliz. Yo era de los que de pequeño recopilábamos todas las estampas de fútbol de los jugadores de primera división, las poníamos en los álbumes y luego cuando acababa la temporada los recortábamos y los pegábamos en las chapas y echábamos los partidos de chapas. Y yo, además de jugar, iba retransmitiendo el partido. Y hubo un momento en que jugaban otros con las chapas y yo seguía retransmitiendo los partidos. Y yo no sabía por qué lo hacía, pero me gustaba hacerlo. Luego paré porque me dediqué a jugar al fútbol y cuando ya en el fútbol vi que no había carrera, dije, bueno, pues a lo mejor voy a volver a hacer lo que de pequeño me divertía, ¿no?
Mira,
y
ahí entré en el mundo de la radio. Ahí se construyen vocaciones porque un compañero mío de clase que ahora trabaja en la radio de uno de los aquí presentes, pero no voy a dar más detalles por si acaso.
Ay.
Venía a mi casa a jugar a la consola y echábamos partidos de fútbol y los retransmitíamos, era un espectáculo.
Y sigue retransmitiéndolos igual, ahora, ¿verdad?
Sospechamos de quién es, ¿no?
¿Y tiene la metralleta activada?
Pero era una locura. Y yo casi ya, a mí no me sabía jugar solo porque no tenía a mi locutor personal.
Sí. Bueno, hay un sonido que yo creo que ha marcado un antes y un después en la radio, en la forma de contar las cosas y de describir lo que está pasando. Escuchen.
Sí, algo en estos momentos
se ha oído un disparo,
se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo. Cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
Es Rafael Luis Díaz, cronista parlamentario de la SER, narró el asalto al Congreso de Tejero. Mariano Revilla, yo digo aquí siempre en la radio que sin técnico no hay radio, dejó abierta la línea que permitió en la SER escuchar lo que estaba pasando en el hemiciclo durante el asalto. Y es como un antes y un después de narrar, de ir contando exactamente lo que estaba pasando la radio en directo. Conocen a Gorka Zumeta, ¿verdad?
Hombre,
uno es un
toda poquito, una referencia.
Uno es un poquito más que otro, le conocen, este profesor, consultor, periodista por arriba de todo, y por arriba de todo eso además, amante de la radio. Gorka, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Kiko y compañeros. Buenas tardes y un honor participar en esta mesa redonda tan animada y que tiene además a la radio como centro de interés.
Sí, sí. ¿Hay un antes y un después de este sonido en la radio?
Pues sí, por supuesto, marcó un hito, ¿no? Un hito en la historia reciente de la radio y demostró además que la radio era un medio de comunicación vivo, con que marcaba además la propia intensidad de la información, y demostró además también justamente en un momento en el que pues estaba la radio de alguna forma también saliendo de una etapa y entrando en otra, ¿no? La etapa de la transición. En la que la radio encontró en los servicios informativos, justamente en la información, en el tratamiento de la información, encontró ahí pues casi el santo grial, ¿no?, de continuar viva, porque la radio cuando llega justamente a decir la democracia, pues se encuentra que de repente pierde ese triunvirato, el monopolio o el oligopolio, como queramos llamarlo, del entretenimiento, ¿no? Lucecitas, Los Porretas, es decir, todo el radioteatro que se dejó de hacer en aquellos años, que la cadena SER de alguna forma lideró junto con Radio Nacional, no por nada, sino porque el resto de emisoras no existían todavía, pues se nos venía un poco abajo encima, ¿no? Con la información, encontró la radio, la salida a su propia existencia, ¿no?
Gorka, ¿qué salud tiene la radio en nuestro país? ¿Está sanita o ya tiene sus achaques?
Pues mira, hoy fíjate, Kiko, ahora mismo me pilláis justamente, es decir, llegando a mi casa, porque he disfrutado de unas 3 mesas redondas en la Universidad Francisco de Vitoria que se han dedicado justamente al Día Mundial de la Radio, ¿no? Entonces, ha sido una maravilla porque hemos aprendido todos de todos, ¿no? Que esto es como se progresa realmente, ¿no? Me preguntaban lo mismo, ¿no? Me decían, bueno, la salud de la radio, ¿cómo está? Vamos a ponerle el termómetro. Digo, pues mira, si le ponemos el termómetro hace 10 años, la radio, ahora estaríamos en 800.000 oyentes más. Fíjate, o sea, que estaría muy bien. Si le ponemos el termómetro hace 5 años, la radio ha perdido 1.348.000 oyentes. Entonces, claro, la radio y la tendencia la marca el inevitable y polémico EGM, pues está enfermita, ¿sabes? Está enfermita. Pero también es cierto que siempre lo ha estado, ¿no? Siempre ha disfrutado de una mala salud de hierro, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Y me viene ahora mismo la Isla de Hierro a la cabeza. O sea, perdóname, porque además estoy disfrutando de charlar con vosotros, porque si hay algunas partes de España que me encanta y en la que me pierdo con más frecuencia, no, con menos frecuencia de la que yo quisiera, esas Canarias, ¿no?
Ay, Gorka, pero ha dicho la palabra maldita, EGM.
Sí, claro. No, bueno, la palabra maldita, Kiko, pero no es tan maldita. Quiero decir, es tan polémico como imprescindible. Es decir, ahora mismo el EGM es el que marca, sin ninguna duda, el escenario en el que nos movemos en la radio. Nos guste o no nos guste, ¿sabes? O sea, el EGM, tuve la oportunidad no hace mucho de charlar con su nueva presidenta, que ha cambiado, que es Marta Ollero, y justamente lo que nos encontramos es con que el EGM también está en periodo de renovación y en periodo también pues de incorporación de nuevas metodologías para ser más fiable y recoger la realidad de las descargas, por ejemplo.
Sí, pero ¿cómo es posible que el EGM en una oleada te dé 20.000 y en la otra oleada te dé 0?
En la otra, pues en la... Vamos a ver. Esos son márgenes de error y en cualquier caso el EGM ola a ola, cada ola, tú lo sabes, es menos fiable que el acumulado. El acumulado, al fin y al cabo, te está acumulando 70.000, 80.000 encuestas anuales. Que, hombre, ahí el margen de error está más controlado. Pero en una encuesta solamente o en una oleada en la que hay 27.000 encuestas, pues claro, el margen de error es mayor. Claro. Y ahí puede ocurrir que en las 5 entrevistas, por ejemplo, proporcionalmente, que puede ocurrir que las 5, 10 o 15 entrevistas que le toque a Zamora, pues en Zamora hayan respondido oyentes que hablan, pues, que escuchan Onda Cero, Radio Nacional y la SER. Y resulta que de COPE no hay ninguno, acá han coincidido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente COPE tiene 0 oyentes en Zamora, y es mentira.
Oye, Gorka, ¿cómo has dicho que se llama la directora del EGM? para hablar un segundo con ella. No por nada, compañeros.
No, hay una comparativa que son las encuestas electorales, que ya sabemos que aciertan o dejan de acertar, pero que son referencia siempre antes de unas elecciones. Y la encuesta a nivel nacional, cuando va al detalle a nivel provincial, pues deja mucho que desear, porque la encuesta en realidad se hace a nivel nacional, es decir, ¿cuántos diputados va a sacar tal partido? No cuántos va a sacar, cuántos votos tiene en Fuerteventura. Claro, cuando vas al detalle ya es más complicado afinar, ¿no? Tiene más margen de error. Y yo creo que esto es lo que pasa también con el EGM, ¿no?
Sí, bueno, es que el EGM siempre y las encuestas... Un segundito, me voy a despedir del conductor que me ha traído.
Vale, saludos, conductor.
Esto es radio en directo, ¿eh?
Dígale que ponga la vida contada en directo.
La inmediatez. Es lo que decimos, ¿eh? Claro, la radio es la vida. Lo que está pasando.
Esto es el directo. Con lo cual yo estoy, pues como digo, ahora mismo llegando y acabo de salir y lo menos que podía hacer era saludar y despedir y agradecer al conductor.
El, ¿no? Gorka, el Gorka corresponsal.
Será un detalle que le haya pagado el taxi también.
No, ha sido una invitación de la Universidad Francisco de Vitoria, con lo cual es un placer todavía doble, ¿no? Doble, sin duda, ¿no? Sin duda. Vamos, y eso que yo no soy fenicio ni catalán, pero vamos, que viene muy bien, ¿no? Viene muy bien. No, lo que os decía, vamos a ver. Compañeros, ¿quién mejor que vosotros sabéis que cuando los resultados electorales se producen en la noche electoral, todo el mundo, todos los partidos,
están contentos y satisfechos porque han encontrado un dato que les favorece. ¿Sí o no?
Para afuera, sí. Para afuera.
Aunque okay, a veces hay que rebuscar un poco.
A uno le está costando cada vez más.
Lo que ocurre es que eso, y hay colegas ahí de todas las emisoras, por algunas de las cuales yo he trabajado y pasado, pues que buscan el mismo dato. O sea, buscan el dato del EGM que más les satisface, que más les beneficia. Uno es el acumulado, otro es la ola, otro es los programas más escuchados, el líder pierde el liderazgo en los programas deportivos nocturnos. Bueno, ahí es que la vida continúa. Y ahí hay que buscar un poco el equilibrio. Y, hombre, no vas a presentar los datos puros y duros de pues, datos negativos, ¿sabéis? Entonces, todo el mundo busca un poco, pues eso, la cocina, ¿no? La cocina de los datos, aquí y en la Cochinchina. O sea que el EGM permite eso porque todos los estudios, como sabéis vosotros, demoscópicos, encuestas, pues permiten efectivamente cualquier tipo de interpretación. O sea, que eso es lógico, vamos, que lo haga cada uno, ¿no?
¿La radio que se ve, sí o no, Gorka?
Vamos a ver. No os voy a hacer la pregunta de que me digáis la edad media de los que estáis ahí sentados. Yo me la puedo imaginar más o menos.
Anda, bueno, 25.
Mira, ya te digo yo que soy el mayor.
Entonces, quiero decirte, bueno, esto depende de la generación.
Ya te digo que soy el mayor del 66.
El mayor del 66, sí. Vale, pues yo te saco unos cuantos añitos, vamos. Pero bueno, sí. Quiero decir, en cualquier caso, que esto es un problema generacional. Por una generacional que tiene que ver justamente con los más jóvenes, que son los que menos se acercan a la radio, incluso la miran de reojo, así con un poco con displicencia, y nuestra generación, esta generación que conoce la radio y conoce el poder de la radio, sobre todo el poder evocador, ¿no?, de la radio, eso es una maravilla. A partir de ahí, los jóvenes no tienen el hábito de escucha de la radio. ¿De quién es culpa? ¿De los jóvenes? No estoy de acuerdo. La culpa es de la radio. Porque no hay contenidos dirigidos a ellos. Desde que la radio se despreocupó de los niños, porque los niños comercialmente hablando no eran interesantes o atractivos, porque el EGM, lo sabéis, se hace a partir de 14 años, los niños dejaron de tener interés para la industria de la radio. Ni siquiera la radio pública se ocupó de ello. Quiero decir, la situación en la que nos encontramos ahora mismo, no solamente en España, o sea, en el resto del mundo también ha ocurrido lo mismo, es que los jóvenes se han despreocupado de la radio porque consideran que es un medio viejuno, es un medio de sus padres, y paralelamente ha surgido, pues claro, las generaciones, sobre todo las dos últimas, la X, la Y y la Z, sobre todo la Y y la Z, que tienen que ver, claro, con su naturalidad a la hora de acercarse a Internet. Son nativos digitales. Y claro, ¿qué les ha permitido la llegada de Internet? La inmediatez. Y en esa inmediatez de yo quiero esto ya y ahora, la radio no puede entrar, porque la radio es el efecto sorpresa. Uno enchufa la radio y se da cuenta de, a ver, ¿qué es lo que me cuenta? Porque yo quiero que me sorprenda. Yo busco la sorpresa, evidentemente, de que, bueno, yo sabes, estás escuchando a Carlos Alsina, estás escuchando a Carlos Herrera, o a Julia Otero, o a Ángeles Barceló, me da igual. Pero dentro de eso, dentro de ese baúl, no sabes de lo que está hablando cada uno de ellos. Con lo cual, esa inmediatez, o en ese juego de inmediatez de lo quiero ya y quiero esto, no puede entrar la radio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto y a dónde voy? Que a lo mejor, en el futuro, la radio, tal y como la conocemos ahora mismo, pierde el apellido. Y el apellido quiere decir que a lo mejor lo cambia por audio, por el paraguas del audio. Y dentro del audio tendremos radio, tendremos podcast y tendremos, no lo olvidemos, audiolibros. Que en Estados Unidos está mucho más extendido, aquí todavía no ha llegado esa furia, pero en Estados Unidos cuando se publica un libro, ya prácticamente en paralelo sale la edición en audio. ¿Eh? Entonces, ¿es la imagen qué es? La imagen es un elemento más para captar a las nuevas generaciones. De hecho, en la propia universidad en la que acabo de estar, como os decía antes, he preguntado a mano alzada quién escuchaba programas de radio, y la mayoría me ha levantado, una gran mayoría, digo, qué raro. ¿Qué escucháis? La vida moderna, nadie sabe nada. Claro, no son o no son programas de radio. Son programas producidos por la radio, pero que se emiten también en su versión streaming en YouTube. Ahí podríamos abrir otro debate, Kiko, pero otra, no creo que sea el
otra radio. Gorka, gracias por este ratito en la radio.
Faltaría más. Gracias a vosotros, y me habéis hecho recordar las islas, mis islas preferidas. Eso es una maravilla. Bueno, sabéis que sois unos privilegiados, ¿no?
Hombre. Sí, sí, sí,
oye, sí, sí, sí. Nosotros hemos sido unos privilegiados porque nos has atendido este ratito en la radio. Un abrazo muy grande, ¿eh?
Y igualmente para todos.
Un abrazo, maestro.
Gracias. Hasta luego.
Oye, déjeme preguntarles por momentos para recordar y momentos para olvidar en la radio. Decía el maestro Iñaki Gabilondo que después de haber entrevistado y haber llegado a entrevistar a las personas más importantes, en teoría, del mundo, se quedaba con la gente anónima a la que había tenido oportunidad de entrevistar y de conocer. ¿Ustedes qué opinión tienen?
Pues que estoy totalmente de acuerdo. Yo cuento la última experiencia que he tenido de ese estilo. Fuimos a La Gomera por el tema del coronavirus y nos llevamos el Quantum, que bueno, pues los oyentes a lo mejor no lo saben. Es un sistema mediante el cual pues somos autónomos para emitir con una calidad extraordinaria, como si fuera un móvil, un poquito más grande. Y nos fuimos por León y Castillo, por San Sebastián de La Gomera, preguntando a la gente cómo lo estaban llevando el tema del coronavirus. Y fue un momento de radio excelente. Además, los bomberos son una gente muy tranquila, lo han llevado maravillosamente bien. Y esos instantes de conocer a las personas y hablar con ellos y que no te tengan miedo porque hay un medio de comunicación delante suyo y que te traten como uno más, es extraordinario y enriquece muchísimo.
Sergio.
Pues también, esa persona que tú no esperas gran cosa, quieres que te cuente algún aspecto suyo y luego durante la conversación, porque al menos en lo que yo hago me baso mucho en las conversaciones, ¿no? La propia construcción de la conversación te va quitando capas de cebolla a esa persona y al final pues acabas teniendo de verdad un diálogo, ¿no? Entre alguien que tiene la misión de conducir un programa de radio, pero al fin y al cabo, y antes lo decíamos, es una persona, ¿no? Y que quiere buscar esos sentimientos, y cuando eso se convierte en un diálogo y esa persona te cuenta de verdad su verdad y esa verdad es emocionante, la propia persona se emociona al contarlo, yo creo que eso es insuperable. Luego, por supuesto, están las entrevistas deluxe a personas que llevan una entidad y una calidad personal o intelectual detrás, que es una gozada conversar con ellos, eso también me lo quedo, ¿no? O sea, pero la verdad que por supuesto, y luego, pues para olvidar, pues cuando uno, por desgracia, tiene que estar en esos sucesos en los que estamos todos, además, los mismos compañeros peleándonos por los mismos protagonistas, es ingrato además para esos protagonistas, es feo de contar, muchas veces además conlleva sufrimiento de lo que estás contando, y bueno, uno lo tiene que hacer, pero confieso que es cuando menos disfruto de la radio, aunque también sé que es cuando más necesario somos, todo se ha dicho, ¿no?
Hombre, yo por variar un poco a lo que decía, que me supongo lo que decía Sergio, ¿quiere que te cuente un momento así? Yo es que trabajo en el piso de arriba, entonces...
En este mismo edificio, en el piso de arriba.
Una vez preparado para empezar el informativo por la mañana, se va la luz, se corta todo absolutamente de todo el edificio, vuelve a los 2 minutos y un minuto, mejor dicho, 10 segundos antes de empezar, se vuelve a cortar, vuelves a empezar y te tienes que pegar los 10 minutos hablando porque no tienes sintonía, no iba al ordenador, no tenías absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. 7:50 a.m.
10 minutos hablando tú.
6:50, que parece más temprano. Wow. Los 10 minutos dándole palique hasta que llegaran los, por favor, que lleguen ya los famosos pitos de las en punto para poder enganchar. Así que ahí yo lo pasé muy mal, ¿eh?
Yo tengo también varios momentos de los peores.
10 minutos eternos.
Uno fue en...
Los 10 minutos más largos de la historia.
No, ha habido otros.
Ha habido otros también.
En los estudios de Mesa y López teníamos nosotros una mesa de control que era artesanal, hecha por nuestros controles.
Una consola, ¿no?
Sí, Fernando además se acordará. Y en una ocasión, aquella mesa que tenía un montón de años, pues se rompía cada 2x3, los cables se desconectaban. Entonces, la imagen que tengo es de 3 minutos para comenzar el informativo, Cristóbal Santana, uno de nuestros técnicos, con el canal sacado, el soldador y el estaño en mano, y diciéndole, Cristóbal, vamos a entrar, y me dice, tú prepárate lo tuyo que entramos. Y entramos con el canal fuera, los cables recién soldados, y entramos en el directo. Ese fue uno de los peores momentos, porque era uno sudando antes de entrar a un informativo. Y de los más bonitos, cuando tuve la ocasión de entrevistar a Dori Valenzuela, una testigo protegida de Amnistía Internacional colombiana que se vino a Canarias y que le habían asesinado 2 hijos y que me dijo en antena, la guerra se combate con amor. Y yo le dije, a ver, Dori, ¿me lo puedes volver a explicar? Dice, la guerra se combate con amor. Pues esa testigo protegido de Amnistía Internacional a la que habían puesto precio a su cabeza en Colombia se vino para acá. Y luego acabó siendo asesinada por su expareja, ¿no? La entrevista fue uno de los mejores momentos de mi vida. Cuando me enteré de su final,
lo pasé fatal.
Tremendo, ¿no?
Los peores momentos, pues desgraciadamente ocurren, nos ocurre a cada uno de nosotros a cada momento, cuando tenemos que contar la muerte de una mujer como consecuencia de la violencia machista, desgraciadamente es algo habitual. Reconozco que muchas veces se me han saltado las lágrimas en directo, incluso hablando con alguno de los familiares y gente muy cercana a las víctimas. Tremendo, ya está bien. Aprovecho la oportunidad y es un mensaje que nos sumamos todos. Y de los mejores momentos, la lección que me dio una persona ciega en un reto que nos propusimos en la radio, que fue subir al pico del Teide, acompañado yo en mi caso, gracias a la tecnología, con una persona ciega de la organización de la ONCE, y me demostró que discapacidad, la discapacidad está aquí. Y no se puede hablar de discapacidad, sino diversidad funcional. Yo era el discapacitado.
Estás enseñando la cabeza.
Al lado de una persona ciega. Eso es una lección de vida. Y de esas lecciones de vida, afortunadamente, somos testigos, Kiko, cada día. ¡Y que viva la radio!
¡Que viva la radio!
¡Que viva la radio!
Oye, ¿les puedo hacer un atraco?
No,
depende. ¿Y si hago un Iñaki Gabilondo y prolongo hasta las 5:30? ¿Pueden?
¿Tú mandas?
¿Pueden? ¿Hago un Gabilondo?
Aquí, ¿quién manda eres tú?
Hacemos el avance de noticias ahora a las 5. Y hago una cosa que esto hacía habitualmente Iñaki Gabilondo, sí. Cuando sea hoy por hoy.
Sí, yo por mí, Tamaragua, buenos días, y te meto a Girona.
Yo creo, Kiko, que la vejiga de mi perro puede aguantar un poquito. Es lo único de lo que depende
ahora,
en este
ahora
momento.
Ahora tenemos 4 minutitos para hacer pie. Ahora cuando venga Víctor Hugo, podemos hacer un Gabilondo porque tenemos ahí un montón de temillas que contar, que abordar.
No, ahora pisamos los pitos.
Y podemos hacerlo.
Hacemos ahora venga, hazlo bien, señores, señores, se quedan con las noticias.
Ahora cuando
un Antonio Herrero.
Cuando venga Víctor
Hugo. Fernando se queda sudando. Si no, ya verás tú. Como sigamos hablando.
El técnico ya está empezando a pasarlo mal.
No. Pero Ana y yo estábamos compinchados, ¿eh? Porque saben ustedes lo importante que es la producción, ¿eh? Porque sin técnica no hay radio y sin producción, aquí al menos, vital. Tampoco.
Bueno, pues que no se vayan los oyentes.
No, hombre, los oyentes están encantados escuchándole, verán ustedes, ¿eh? Recuperamos nuestro compromiso que mantenemos con Somos Radio. Estamos compartiendo en este Día Mundial de la Radio un ratito con la radio con mayúscula, con Juan Carlos Ata de Radio ECA, con Agustín Padrón de la cadena SER, con Santiago Morollón de la cadena COPE, con Sergio Miró de Onda Cero y también, ¿quién me queda? No estamos todos, ¿verdad?
Aquí Sergio de la Rosa.
Con Sergio de la Rosa, por favor, de Radio.
De Radio Pública, Radio
de Radio
Pública,
Nacional,
hombre.
De Radio Nacional. ¿España mañana será republicana?
Avísame. Con tiempo.
Bueno, tiempo al tiempo. Antes le hablaba un poquito así como de aquella manera con Gorka. ¿Les preocupa el EGM? ¿Hay presión un poquito por ello? Es un poquito como dolor de cabeza. ¿Hace sufrir las cifras del EGM que nos envían nuestros jefes cada trimestre? A ECA no, porque no llegan.
Afortunadamente no.
¿Estás tranquilo con ese EGM? Yo a veces un poco, para mí el EGM es precisamente... Uy, se acaba de bloquear el ordenador.
Eso es lo que tiene el EGM, ¿no?
Es hablar del EGM y se
bloquea
todo.
La tecnología.
Se estropea todo.
Mira, que es el WhatsApp que hacemos con los oyentes aquí en la radio. ¿Cómo viven ustedes el EGM cada trimestre?
A ver, las radios comerciales primero.
Venga. Pues las radios comerciales. Yo creo que quien peor lo vive son los directores comerciales.
Ahí.
Porque es su herramienta de trabajo con la que se presentan ante los clientes y es fundamental para ellos. Al margen de que estés o no de acuerdo con esas cifras, con cómo se hace el EGM, lo decía muy bien Gorka, es que es fundamental. Es la herramienta de trabajo que tienen y ya está. Hay un director de la cadena que hace muchos años me dijo una frase que es verdad, que en España el que es tercero lo pasa fatal. Y esto es una realidad. Ser tercero en la radio en este país, en el ámbito comercial... Es complicado. COPE estuvo en ese momento, cuando además se desata la crisis, y fueron años muy, muy complicados de llevar. Ahora, sin embargo, vivimos un momento totalmente distinto, nos va muchísimo mejor, y la experiencia, bueno, pues nos dice que ese tercer puesto es complicado de mantener, pero bueno, que a todo se sobrevive, Kiko, a todo.
Juan Carlos, ¿tú eres tranquilitos en ECA?
Sí, nosotros somos una emisora sin ánimo de lucro, y por lo tanto no podemos ni gastar ni percibir. A mí me pasaba muchas veces cuando llegaban las épocas electorales que te llamaban de partidos y te decían, oye, que queremos gastarnos tanto dinero en cuña. Y yo decía, mira, llámate a otras emisoras porque nosotros no podemos. Y yo, pero ¿cómo que no pueden? No, nosotros no podemos percibir ni un solo euro en publicidad y tampoco vivimos de... La audiencia no nos...
no nos marca el día a día, sí nos ocupa, pero no nos preocupa demasiado porque tenemos una línea de hacer radio que le puede gustar a un sector de la población y a otro no, pero tenemos muy claro qué es lo que queremos hacer y caminamos por ahí.
Lo que sí, yo creo que deben de ser conscientes los que miran directamente el EGM y toman decisiones y demás basándose en el EGM, que el Estudio General de Medios en Radio no es las audiencias de televisión. Me explico. La audiencia de televisión al minuto se sabe en qué, cuál es el minuto de oro, cuánto sube y cuánto baja un programa de un día para otro. Están desesperados, antes era el FAS, ahora el email, de esperar que te entre en cada televisión a ver qué audiencia tiene cada programa día a día, casi al momento. Radio no, en radio son, como escuchábamos antes con Gorka, son encuestas que unas veces van por un lado, otras veces van por otro. Yo tengo una anécdota, porque la emisora que ahora es Onda Cero, antes de ser Onda Cero era Radio Color, aquí en Las Palmas, que era de la cadena Rato, cuando se montó. Duró muy poquito, muy poquitos meses, porque luego ya Onda Cero empezó a emitir como tal. Y yo participé en el montaje de esa emisora. Hubo un EGM del 91 en que salía la cadena Rato con 1,000 oyentes en Gran Canaria. Y no había emisora. No había emisora de la cadena Rato en Gran Canaria.
Bueno, en este
No llegaba la onda media de la cadena Rato aquí. Es decir, y sin embargo aparecían 1,000 oyentes. Pues bueno, porque hubo alguien al quien entrevistaron y dijo que él oía la Rato porque se había equivocado.
Bueno, hace dos EGM salió con un montón de datos Radio El Día que ya no existe.
Exacto.
Claro. Uh-huh, exacto.
Bueno, y como esa, en Radio Nacional de España, Miguel Blanco, por las noches, cada vez que hay una oleada, dice, hoy, en esta dicen que no tenemos oyentes en Navarra, no tenemos oyentes en Canarias, y empiezan a caerle las llamadas constantemente.
Y en Radio 3 ocurre, hay muchísimas, a veces dan 1,000 oyentes en Canarias Radio 3, y yo no soy oyente de Radio 3, pero bueno, aquí Sergio Mío lo puede decir, hay muchísima gente porque me paran, tú trabajas en Radio Nacional, pero en Radio 3 no, y tienen muchísimos oyentes, es decir, puede ser una tendencia, yo entiendo a las radios comerciales, sobre todo porque es verdad que cotizan su publicidad y sus patrocinios y demás en función de un EGM, como tienen que vender, es decir, en función de algún dato, que sea real cuál es el panorama radiofónico, y particularmente en Canarias, además, que es una región bastante complicada, porque ya solo por entre emisiones locales, insulares, regionales, es decir, yo no hago la misma programación, yo al frente de la programación que le puede hacer Sergio Miró, por ejemplo, para hacer una o más insular o más provincial frente a yo que la hago regional, o tú y yo, claro. Kiko, que sí podemos competir en un ámbito regional. Y no es lo mismo la cobertura que podemos tener muchas de las emisoras en el Hierro, con las dificultades que tiene, pero incluso dentro de la propia isla, en el norte o en el sur, que en Lanzarote o Fuerteventura, lógicamente.
Me estaba acordando de otra anécdota ya, esto de aquí del abuelo ya, aquí. Sabíamos quién estaba en información en Telefónica, porque nos llamaban a primera hora de la mañana y preguntaban si era la cadena 100. Digo, ya está otra vez el que tiene problemas de oído, que en vez de darle el teléfono de la COPE y cadena 100, le da el de cadena SER, ¿no? Y nos llamaban. Y dice, bueno, si eso pasa con un señor que da información a la gente que le llama por la calle pidiendo una encuesta, yo me imagino que también puede haber errores de ese tipo, ¿no? De alguien que oye y todavía nos llaman, y desde aquí un saludo a José Luis Suárez y a todos los compañeros de Radio Las Palmas, EAJ50, porque nos siguen llamando, preguntando por programas de ellos, porque ellos estuvieron durante muchas décadas siendo la cadena SER en la provincia de Las Palmas, ¿no?
Yo creo que todavía sigue habiendo mucha gente que se confunde teléfonos, porque, por ejemplo, a la COPE llaman pidiendo hora para el ambulatorio de las Calderitas.
Mira, oye.
Y yo, en más de una ocasión, le he dicho a un compañero, es que me dan ganas de cogerle y decirle, pásese usted a las 10. No lo hemos hecho nunca.
Oye, a lo mejor si le escuchas, le cura. Claro,
claro.
Porque y, a, veces una sí. buena, a veces es una buena escucha.
Y igual sí. Eso la, es muy... la persona le digo, ¿qué le pasa a usted? Y la mejor solución es escuchar un poco.
Oye,
de
Kiko,
COPE.
A raíz de una pregunta que le hiciste a Gorka, yo me quedé con las ganas de opinar. Yo prefiero la radio que no se ve. ¿Vale? Yo lo entiendo y con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Bueno, son un aliciente para atrapar un determinado público, pero yo no. Yo me encuentro muy cómodo en un estudio en el que no hay cámara, en el que le puedo hablar directamente al oyente. Es que hasta puedo ir vestido de cualquier manera, sí. ¿Sabes?
¿Y
puedo
el resto qué piensa de la radio que se
y
ve?
Y apelo a la imaginación, porque si no se ve, pues pierde todo el glamour. No me gusta este término asociado a la radio. Pierde todo el encanto, todo el misterio que tiene la radio.
La imaginación de la
totalmente.
Que
totalmente.
Sí, sí. Yo, mientras podamos aferrarnos
a que no haga falta, yo lo prefiero. Yo, antes, cuando comenzaste este programa, era especial y tenías aquí a muchos compañeros pues inmortalizándolo. Y claro que sí, porque no nos juntamos todos los días. Pero sabía que cuando dejáramos de sentirnos observados, todos nosotros íbamos, por la generación de la que somos, a sentirnos más radiofónicos, ¿no? Y yo imagino hacer mi programa todos los días, sabiendo que tengo una cámara mirándome. Total. Y sé que sería diferente. Oye, a todos se acostumbra.
Y los gestos que tiene la radio.
Claro, somos profesionales y lo hacemos, pero incluso pues cuando estás haciendo una entrevista, cuando lo hacemos entre varios compañeros, compartimos las miradas que nos podemos hacer para indicar, porque no vamos guionizados, ¿no? Para indicarnos los unos a los otros si vamos a cambiar de tema o no, por dónde vamos a atacar, pidiéndonos paso, todo ese tipo de cosas luego fabrican, a la hora de lo que se oye, yo creo que fabrican un producto mejor, y si me lo quitan, vamos a perder algo de inmediatez, que es lo que decíamos antes de esa diferencia de la televisión, que es maravillosa, pero que...
Incluso ha pasado lo de los gestos que decía Sergio, ha pasado de malinterpretarse de programas que se dan. Total. El gesto que hace el realizador del programa, el presentador, a un técnico, por ejemplo, para cortar... Sí. Y malinterpretarse como que le está diciendo al entrevistado que se calle la boca. Y se monta un sirio donde ya sabemos que se montan todos los sirios en redes sociales.
O que se piense, estamos pasando a publicidad y se piense que estamos pidiendo. Total. Que no suban el sueldo. Claro. El símbolo oficial de la publicidad, yo que es el del dinero, ¿no?
Le quita un poquito de naturalidad.
O le estás diciendo que te ponga un poquito de música, sí, y se cree que le estás diciendo que te estás enrollando. Sí.
O le estás invitando a bailar, ¿no?
Claro, claro, que lo que le estás diciendo... Por cierto, la radio que sigue siendo ese medio con mayor audiencia en todo el mundo, que se mantiene como medio dinámico, vivo, influyente y participativo, y eso a pesar de la irrupción de la televisión, también de la llegada de las redes sociales, de la llegada de internet, y es que ninguna de ellas ha acabado con la radio, porque al final cuando ocurre algo, la gente siempre tira de la radio para saber lo que está pasando, y eso lo hemos visto siempre que ocurre algo, un accidente o este último verano, desgraciadamente, con los incendios en Gran Canaria. Quien estuvo ahí fue la radio, que le pregunten a Juan Carlos, que estuvo aquí con nosotros de madrugada.
Sí, además a mí me encantó esa experiencia de estar aquí con todos ustedes, porque vivimos esa noche, una de las dos noches, yo estuve una, la otra no estuve, pero vivimos la esencia de la radio. O sea, nosotros cuando a las 3:25 de la mañana, creo que fue, entrevistamos a Federico Grillo, que estaba en la cumbre, llevábamos una hora detrás de él, los técnicos de Canarias Radio llevaban una hora detrás de él a ver si conseguían contactar con él por el tema de cobertura. Y a las 3:25 de la madrugada, estando él en la cumbre, nos dice: el fuego no va a entrar en Inagua y los daños en Tamadaba son mucho menores de lo que imaginábamos. El WhatsApp de Canarias Radio empezó a lanzar muchísimos mensajes de personas que estaban en Mogán y en la zona alta de Mogán diciendo: gracias, porque estábamos escuchándoles a ustedes y estábamos esperando que ustedes nos dijeran si el fuego entraba o no en Inagua para evacuar nuestras casas. Dijimos, bueno, eso es utilidad 100%.
Es la inmediatez de la radio.
Yo creo que se basa en el principio de la confianza. Cuando estaba en La Gomera, el viernes por la noche es cuando se da la noticia de que hay una persona infectada en el hospital, y el sábado por la mañana todo el mundo en San Sebastián estaba acudiendo a la farmacia para preguntar si tenían mascarillas, si tenían gel para lavarse las manos, para, de alguna forma, recabar información. Porque es la persona de confianza que está allí con ellos, la que está tratando todos los días esa farmacéutica. Bueno, pues yo creo que la radio para estos casos funciona estupendamente bien, porque estás escuchando de viva voz a una persona contarte, en este caso, lo que tú necesitas oír. Que el fuego, afortunadamente, no había entrado en esa zona, que los daños eran menores, y es una información viva y candente y de la que está detrás las personas. Están bien las redes sociales, también son rápidas, pero no hay nada más convincente que la voz de otra persona contándote algo.
Eso y luego, tiene rival. Y el mejor antídoto, perdona, Kiko, contra las fake news. Es decir, total, sí. La radio casi que está inmunizada contra las fake news, porque tú escuchas a la persona que tiene un poco la autoridad para contarte algo, te lo está diciendo, no le estás editando nada, sí. No lo estás sacando de contexto, y en eso yo creo que vamos a acabar siendo más necesarios que nunca, ¿no? Tal cual van las cosas.
29 de septiembre del pasado año, apagón en Tenerife. ¿Qué es lo único que funcionó? La radio. No funcionaban los móviles, funcionaba la televisión, lógicamente.
Porque,
no.
Porque además seguimos funcionando con pilas.
Claro, porque una vez se agotaban las baterías de los móviles, la gente, ¿qué hacemos? ¿Y qué hizo la gente? Encender los aparatos de radio.
Claro. Y porque todavía, vale, que si tienes el móvil cargado, pues te funciona la radio y sigue funcionando. Y en casa todavía seguimos teniendo, en muchos lugares, una radio con pila.
Mira, claro. Antes le comentaba sobre el futuro a Gorka. Yo hay algo que sí, que estoy de acuerdo con el tema de los jóvenes y de las generaciones que vienen, que no tienen tan cogido el hábito de poner la radio, pero dos anécdotas, por decirlo de alguna manera, dos situaciones. En un programa que existe en la SER, que se llama SER Historia, que se emite de 3 a 4 de la mañana, si no me equivoco,
buena hora.
No, estoy equivocado, de sábado a domingo, fíjate por dónde van los tiros.
Agustín, eres un friki.
No, es que espérate, yo me lo escucho en podcast. Y vino hace no mucho aquí a hacer un programa en la Casa de Colón. Es un programa de una hora y media. Se llenó la Casa de Colón. No era de jóvenes, era también de gente mayor. Sí. La gente que yo cuando lo veía, digo, y esta gente, estas personas, se bajan los programas en el podcast para escuchar el... Porque no lo escucharán en vivo todo el mundo. Y sí, lo hacían, se lo oían el programa en podcast, ¿no? Había muchas dudas. Y luego la otra. Hay una tendencia que se está viendo cada vez más, y especialmente en Estados Unidos, de periódicos de gran prestigio que están teniendo sus programas de radio en podcast, dando las noticias y analizando las noticias. Uh-huh. Incluso hasta el último que he estado escuchando por ahí, el Washington Post en español, haciendo un programa que hacen desde tres puntos distintos, Washington, Colombia y Perú, creo que. Así que parecía que el periódico iba por otra tendencia y está yendo también por la de hacer sus podcasts y sus programas de radio.
Y eso al final es radio.
Sí, sin nada. Simplemente yo quería decir que como poco a poco estamos tan a gusto y se nos va acabando el tiempo, gracias a los compañeros de las radios que representan, porque yo en uno o en otro momento he tenido que ver con ellas. En COPE porque estoy, aquí cuando llego hace 12 años me encuentro a un monumento de la radio en Gran Canaria, que es Frola Martín, que comenzó y acabó su carrera en la COPE, y es una de las referencias de una generación de radio junto a Mara González, que tristemente ya ha fallecido. Entonces un beso enorme para Flora. En Onda Cero, Carlos Alsina me parece un monstruo, y uno de mis grandes amigos en Las Palmas, que siempre me ha ayudado muchísimo, Gustavo de Dios, que es su jefe de informativos. Cuando yo era pequeño escuchaba a Gemma Nierga en Hablar por el Bar de Madrugada, y Miguel Ángel Blanco por aquel entonces estaba en M80,
señor,
que tenía un gran programa que se llamaba La Gramola, cuando no existía internet, y Joaquín Guzmán pinchaba las canciones que la gente le pedía o por teléfono o por carta. Hice prácticas, las primeras en Radio Nacional, en Radio Exterior, con José Luis Ribeiro Felio, en el diario Hablado Cultural, en la Casa de la Radio, que por cierto tiene una discoteca maravillosa. No hay sonido que no tenga Radio Nacional. Es alucinante. Y con Radio ECA yo colaboro cada sábado con Lucas o con Cristina, depende de quién está haciendo el programa. Entonces, además, compartimos prácticamente patio y casi instalaciones, con lo cual somos como hermanos.
Y es que esta mesa también es un ejemplo de que perro no come carne de perro. Es decir, de que al final, los que trabajamos en la radio defendemos cada uno nuestra marca. Eso es así, pues porque además tiene que ser así. Pero luego la radio está por arriba y al final siempre nos echamos una mano cuando nos hace falta. Y es bastante habitual que entre compañeros nos prestemos corte, sí, nos pasemos corte. Tenemos una agenda que compartimos habitualmente entre compañeros y es absolutamente más que habitual. Y esto yo tengo la certeza que pasa sobre todo entre la gente de la radio.
Sí.
Pasa solo entre la gente.
Y nosotros en ese caso, en este caso concreto, tenemos que darle las gracias a todos ustedes y a todas las emisoras de radio, de todos los medios de comunicación, porque los objetivos de un medio de comunicación son informar, formar y entretener, y esa visión formativa, cada vez que Radio ECA, a lo largo de sus 55 años que cumplimos el sábado, llamamos en septiembre para decir, oye, ¿me puedes dejar un espacio en tu radio para promocionar? Todos los medios de comunicación, sin excepción, todos entienden que lo que hacemos eleva el nivel formativo de la población de esta tierra, y todos, sin excepción, siempre nos abren sus puertas. Por lo tanto, Radio ECA es un poco de todas y todos ustedes.
Es verdad que la radio es un trabajo también como de hormiguitas, que necesitamos siempre como trabajar, preparar, producir. La música es clave también en la radio, eso forma parte de los contenidos. Y ustedes también son como supercurrantes, ¿verdad? A lo mejor un poquito en programas necesitamos más, en informativas a lo mejor el tiempo es otro y la noticia requiere ser contada de una determinada manera. En el caso de Agustín Padrón sabemos cómo se le ocurre a todo, ¿no?
Y tanto.
Y mucho, ¿no? Pero son hormiguitas en el trabajo ustedes también.
Bueno, por si me está escuchando algún jefe mío, sí, yo paro de
trabajar. Incluso en tu casa, vamos, no paras.
No, pero es que, pero claro que incluso sí. A ver, vamos a una velocidad a veces demasiado exagerada para hacer las cosas tan elaboradas como nos gustaría, pero sí, cuando consigues de verdad elaborarlo y que efectivamente un contenido tuyo lleve la música adecuada al comienzo, pues a lo mejor incluso si el invitado requiere que le añadas algún corte que va a enriquecer esa entrevista, o entrevistas, o momentos como este, ¿no? Oye, voy a hablar de la radio, voy a juntar esas ideas felices felices que al final tienen lugar, pues es esa la radio que, como define también Julio Otero, ¿no? Dice, es la radio elaborada, así, y así le gusta a ella también trabajarla, y claro que sí, lo convierte en más mágico, sabiendo que si no, si todo falla, volvemos a la esencia, un tío en un micrófono que te cuente algo, y eso va a valer, pero si lo llevas al otro punto, claro.
Lo que pasa es que es verdad que en las cadenas, Julia tiene detrás un equipo de 20 o 30 personas. Aquí en la radio, por ejemplo,
yo 10 personas nada más.
Yo tengo
la radio local, eres tú.
Yo aquí tengo a Ana, Freire,
que vale por 20 y por 30.
Ya la quisiera yo.
Que vale por 10, que es increíble, ¿no? Y a veces en el caso de Fernando, que también se lo supercurre a mis compañeros, los técnicos, que lo que le pida, tienen que dejar de hacer cosas, ocupar jornadas fuera de su tiempo de trabajo. No, pero mira, no, para hacerlo.
Pero al final,
en las cadenas trabajan con un montón de equipos, que desgraciadamente nosotros no los tenemos.
Pero bueno, es lo que decíamos antes de la imaginación. Tú cuando dices, saludos de todo el equipo de Canarias Radio, y son un mogollón. Somos solo nosotros.
Eso lo decimos porque es mono, pero claro, no es bien, verdad. Eso es lo de aquel amplio equipo técnico y humano. Un becario con un móvil.
Totalmente.
Pero eso es toda la vida.
Bueno, antes de terminar, sí, porque antes lo comentó de pasada Sergio Miró. Yo también quisiera desde aquí, porque uno pilló la afición por ahí, el reconocimiento a los compañeros de deporte, de todas las emisoras, y Radio ECA es también parte de esas retransmisiones, porque a lo mejor da la impresión, no está Norberto, ni está Peris, ni está Juanfran, ni está David, ni Francis, ni Nicolás, ni Rafa, pero también han estado, pues, Segundo, Pepe González, Lucas Segura y todos los compañeros que nos pueden estar oyendo de cualquier parte del archipiélago, que transmiten esas ilusiones y esa viveza, ¿no?, de la radio totalmente improvisada, que es un partido de fútbol o de baloncesto, porque ahí sí que no hay guión.
Y además, Agustín, de las radios que crean más fidelidad y afición, porque de hecho las televisiones se han ido plegando y las retransmisiones que ahora hacen son más radiofónicas que nunca, porque se le iba a la gente. O sea, la gente veía la imagen y lo que quería era escuchar la radio, ¿no? Y eso, la verdad que la manera de fabricar radio deportiva, yo creo que también
por
le
favor,
debemos mucho.
No nos olvidemos la gente que baja el volumen de la tele y pone la radio. Sí. Porque la emoción está ahí, claro, ¿no?
Pero es que de hecho ahora en las retransmisiones tú puedes elegir en el canal del audio quieres escuchar la retransmisión de la radio.
Porque el satélite nos estaba matando. Bueno,
oye,
a nosotros no, a los oyentes.
Usted es bastante de acuerdo con lo que me apunta mi compañera, que no nos olvidemos de la suma de todas esas personas que hacen posible la radio, los tertulianos, las tertulianas, esas colaboraciones, esas secciones que podemos hacer gracias a esas personas que son amantes como nosotros de la radio y que vienen semana tras semana para que podamos tener buena radio de forma desinteresada. Y todo porque les gusta la radio, porque les gustan lo que hacen.
Fundamentales.
Y porque suena, y porque hay unos departamentos técnicos que permiten que esto suene, que esto salga por donde tiene que salir para llegar al oyente. Y en el caso de las comerciales, que estamos en este lado de aquí de la mesa, con departamentos comerciales que se lo curran para buscar el dinero suficiente para que se pueda pagar.
Kiko, ¿ves cómo sois mucho más de lo que parece? Sois un gran equipo, sois mucha gente.
Mira, estamos recapitulando, ¿no? Ya estamos acabando.
Estamos acabando, nos quedan 3 minutitos.
¿Puedo gastar un minuto? Es que yo venía pensando, digo, bueno, yo no sé si Kiko no sabía por dónde iba a tirar el programa. Digo, si tiramos de anécdotas, y hay una que sí que me gustaría compartir porque reúne muchos factores. Por un lado, reivindica el formato entrevista, que es el que más trabajo y el que adoro. Por otro, reivindica a un gran personaje de nuestra realidad cultural y social, como es Pepe Damaso, un gran entrevistado.
Qué grande.
Y por otro lado, y lo verán cuando acabe la anécdota, también reivindica el poder de la radio. Y esto muy rápido, entrevistando a Pepe Damaso, una de esas entrevistas que uno hace por teléfono. Él apasionado contando las cosas, y mientras contaba las cosas, no paraba de oírse por detrás un ladrido muy fuerte, muy insistente, su perro Gofio.
Famoso perro Gofio.
Famoso perro Gofio. Bueno, pues nada, llegó un momento que veíamos que la conversación no iba a poder seguir y Pepe, sin decirme nada, dice, un momento. Y él, yo creo que él pensaba que con poner el teléfono a un lado se deja de oír. Y escuchas a ese Pepe Damaso dando todo lo que podía con sus pulmones, gritando, ¡que estoy hablando por la radio! Se lo estaba gritando al perro. ¿Te puedes creer que el perro se cayó? Y Pepe cogió el teléfono de nuevo y siguió con su entrevista. O sea, lo que quiero decir, yo creo que Gofio entendía que la radio hay que respetar.
Gofio estudió en Radio ECA. Por favor, claro, toda la vida. ¿Quién no ha estudiado en Radio ECA?
Somos todos educados, claro.
Ahí tenemos, mira Gofio. Juan Carlos, gracias, porque cuando te propusimos la idea, nos dijiste que sí.
Por supuesto.
Y eso nos hizo muy feliz. Sergio, creo que fuiste porque así fue la casualidad, así fue el azar, el primero que te lo dije y me dijiste que sí.
Y he cogido un avión para venir,
Y para venir que sí. Y
exclusivamente.
Y nos dijiste que sí.
Encantadísimo la vida.
Lo mismo, Santiago Morellón. Santi, cuando te lo propusimos también, nos dijiste que sí. Y nos hiciste muy feliz. Y eso fue que sí. Sergio, costó un poquito, porque tenías unos líos ahí de tipo personal.
Me hice de rogar, pero sí, al final sí. Lo he cuadrado, además, todo.
Y viste que fui exigente,
Bueno, Kiko,
fui un poquito perseverante,
Es que si tú haces eso con todos los invitados, yo lo lamento por tus invitados.
Mira, o sea, es producción.
Yo nunca hago eso con mi gente, también te lo digo. Sí.
Claro que sí, Agustín Padrón es al que más conozco de mucho tiempo y además fuimos compañeros vecinos, seguimos siendo vecinos. Y también, gracias por haber venido.
Yo no le dije que sí, porque quería darle un susto. Si no le doy un susto a Kiko de vez en cuando, él nos lo pega a nosotros.
Y hemos sido muy felices, porque hemos hecho grande, yo creo que, la radio con mayúscula. Y ahora se pone de moda esa cosa tan moderna del hashtag, ¿verdad? Yo creo que hoy todos, y no podemos decir todas, porque el azar quiso que fuéramos nada más que hombres. Pero la radio siempre tiene género femenino. Es la radio. Hoy somos radio. Gracias.
Gracias, Kiko.
Gracias.